32 minutos pasan ya de las 13 de la tarde. Estamos escuchando el tema Un alto en el camino del grupo Nietzsche, que ha elegido nuestro invitado del día, Nelson Herman Aguilar. Buenos días, bienvenido por estar aquí.
Buenos días y gracias por haberme invitado.
¿Por qué elegir esta canción?
He elegido esta canción porque ha marcado un antes y un después en mi vida. El hecho de haber salido de mi país en el año 1986, sin saber realmente que había crecido en una dictadura, pensando de que eso realmente era política o democracia, y pisando este país me he dado cuenta de que era totalmente lo contrario. Y crecer bajo esos parámetros no me trajo muy buenos recuerdos, pues.
Herman, tú llegas a Bélgica en el año 1986, como acabas de decir, procedente de Chile. Eres chileno y llegas como refugiado político. Tú dices ahora, desconocías que habías crecido en una dictadura y, sin embargo, te exilias porque te rebelas contra ese sistema político que consideras injusto. ¿Cómo sales de Chile? ¿Qué te llevó a pedir el refugio político?
Lo que me llevó a pedir el refugio político es ver que mi país se crecía bajo una injusticia total. Y bueno, mi profesión es, yo soy contador. Y antes de venir a este país yo trabajaba en contabilidad. Trabajaba en una empresa constructora que se llamaba Ricardo Castilla Treviño. Más español el señor no podía ser. Y obviamente que a él no le importaba absolutamente nada de que fuéramos opuestos al sistema o no opuestos al sistema, no miraba colores políticos ni nada. Entonces este señor contrataba a las personas que salían del liceo comercial, un liceo de prestigio, y empezábamos a trabajar ahí. Claro, en la época, recién salido del colegio, el impulso que uno tiene no se da cuenta porque no tiene mayor responsabilidad que luchar por unos ideales que realmente no saben de dónde viene. Porque, claro, se preguntarán muchos, pero este señor, ¿qué está diciendo? Si en la época del golpe militar él tenía, era un niño, ¿no? Claro, efectivamente era un niño. En 1973 fue el golpe militar, el 11 de septiembre, a las 2:15. Yo no sé si a alguien le hará algún tic en la cabeza que siempre las desgracias en el mundo ocurren el 11 de septiembre, a la misma hora, y parte una catástrofe en cada país. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta de que yo creciendo ahí, me dan a mí esa responsabilidad de dirigir las leyes sociales, los derechos de los trabajadores, y empiezo a reclamar beneficios y beneficios que realmente le correspondían a unos y a otros. Y cuando uno se presentaba en ciertas oficinas, en la época de mi país se encontraba que sí, había un señor de civil, pero resulta de que el señor no era de civil, sino es que era un militar más. Entonces, si uno se venía a reclamar derechos, ya era un comunista o una persona totalmente revolucionaria y contraria al sistema. Entonces, o te callabas o te apagaban. Entonces, claro, pero ¿cómo? Si una persona se pone a reclamar de esta manera, ¿cómo sigue? Claro, lo cogen. A mí me ha pasado y me pasó que cogían y que o cierra la boca o las represalias mayores. Van contra su esposa, sus hijos, claro. ¿Qué hijo? ¿Qué esposa se venía recién saliendo del colegio? Si mira nada más que mi persona, yo voy para adelante y ya está. Y seguí en ese movimiento, y de repente ya eso me fue pasando cuando un día me dicen, ¿usted quiere reclamar derechos de estas personas? ¿Con las personas detrás de mí o delante de mí? ¿Qué fue la época? ¿Ustedes quieren algo de él? ¿Le han pedido que él reclame sus derechos? No, nosotros no sabemos nada. Ciento y pico, en total eran 200 y pico de trabajadores. Entonces, claro, me quedo ahí al descubierto completamente. Digo yo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy creciendo? ¿Qué es esto? Y eso es la presión que uno empieza a vivir. Y ya vienen los detalles que, bueno, los podría mencionar, pero los pasamos días y días hablando del tema. Entonces, ¿qué es? ¿Yo qué hago? ¿Termino aquí en este país como un héroe anónimo? ¿O sigo luchando y sigo transmitiendo algo más? ¿O logro prolongar algo? Pues me casé, me casé, salí de mi país, me vine aquí. Y
¿cómo?
Ahí es, perdón, ahí es que me propusieron o Bélgica, Holanda o Suiza.
¿Y por qué Bélgica?
Bélgica se veía en la época y según lo que leí y lo que me informaba con respecto a la política que llevaba Allende, él lo que quería en nuestro país era llevar un socialismo. Y uno de los ejemplos que él miraba, lo que vivía este país, ¿eh? La estructura social que se manejaba en ese país, cómo estaba y cómo se manejaba. Entonces dije, si algo me puede identificar más con lo que yo realmente busco, es ese país. Y me vine aquí. Llegué aquí, obviamente me ayudó mucha gente, porque resulta de que habían en mi país instituciones que eran respaldadas por la Iglesia Católica, que hay que decirlo, donde muchos sacerdotes y monjas dejaron los hábitos y arriesgaron mucho la vida por sacar gente de mi país, por ayudarlo, estando o no estando en la cárcel, ¿eh? Porque y después le decían, no, son delincuentes comunes. No, mentira, eso no es que sean delincuentes comunes, es lo que decía el sistema, no. Todos problemas políticos, la gente habla. Entonces, ayudando a mucha gente, y ellos son los que realmente me guiaron. Aquí en Bélgica, en la época, había una casa que llamaba el Collage, un grupo, una asociación de gente que ayudaba a los políticos. Es una casa social, solamente sin intereses de ganar dinero, de beneficiarse, tal cual como lo que están haciendo vosotros aquí.
Uh-huh.
Entonces, ellos empezaron a ayudar a todo. De ahí presenté yo, que estuve 45 días sin los papeles.
Uh-huh.
60 días después me llaman, me dicen, ya, su familia, ¿dónde está? ¿Lo podemos realmente ayudarle más? Fue dicho por la Nación Unida, desaparecerlo completamente. Le cambiamos el nombre, cambiamos todo. ¿Ah? No, porque me quedaba mi ex mujer, porque fue medio, ¿ah? y dos hijos que tenían que venir aquí, y ellos salieron por protección, con protección diplomática y todo, a este país.
¿Cómo fue la acogida en Bélgica?
La acogida en la época, mire, por parte de las instituciones y de las Naciones Unidas, yo no tengo nada más que decir en contra, porque eso es una de las mejores cosas que me ha pasado, ¿no? Porque no me encontré frente al comisariado belga, sino me encontré con las Naciones Unidas, con representantes de las Naciones Unidas, cuando me dieron mi estatuto de refugio y me explicaron claramente que aquí sí podía hablar, que aquí sí podía expresarme, que aquí yo podía empezar de nuevo, ¿no? Completamente. Y muy bien, ellos me acogieron, independientemente que después te vas encontrando en la vida cotidiana en instituciones que te van poniendo dificultades, pero es a veces por falta de conocimiento de las personas que están en los puestos, ¿no? ¿Ah? Que no es completamente responsabilidad de las instituciones que realmente respaldan esos organismos.
Bueno, yo invito a mis compañeros a que participen.
Ahí hablas en pasado. ¿A ti hubo una cierta decepción en ti ahora de Bélgica?
Mire, decepción, discriminación en este país y racismo siempre lo ha habido. Eso no se puede negar. Y la discriminación en la época cuando yo llegué era tenaz. De hecho, era, claro, sí, tenía uno sus papeles como refugiado, le daban su carta y todo, y le decían, vean, después de, cuando usted tenga 3 años, le damos un permiso B para que usted trabaje. Pero primero busque un patrón. ¿Ah? Entonces, cuando uno pedía, encontraba el trabajo, el patrón decía, si usted trae el permiso B, le damos el trabajo. Y se tiraba la pelota, entonces uno se quedaba, encontraba claramente en un juego de ping-pong, ping-ping, ping, para allá y para acá. Después, cuando tenía el permiso B, decían, bueno, era limitado, porque resulta de que no iba a pedir trabajo en mi profesión, nunca me lo iban a dar, jamás se lo daban. De hecho, en la época nadie se lo daba, ni como chofer de bus, ni como para trabajar, no, solamente era de limpieza. Y tenía que usted aprender el idioma, neerlandés, francés, y ya. Yo venía con mis nociones de francés, sí. Y me pongo a estudiar el idioma para buscar un trabajo mayor. Pero resulta de que, claro, del lado que yo estoy viviendo es en el lado flamante. Son un poco especiales, ¿eh? Entonces ellos dicen, en este lado se habla flamán, es como que si hubiese un país completamente aparte, y resulta de que yo vivía solamente en Bélgica, yo no vengo a vivir en el lado flamán, y me pasaban inconvenientes y anécdotas con esa gente. Entonces me decían, no, yo le hablo francés porque yo, es mi lengua lo que yo aprendí, lo más fácil, mi lengua maternal es el español, y yo hablo uno de los tres idiomas que se hablan en este país, oficiales. Ahora, no, usted vive en el lado flamán, entonces para solicitar más permiso y cosas tenía que uno estudiar en holandés. Pues yo dije, mire, en la época era el franco belga. Y yo los billetes decía por un lado 100 francos, 100 francs, y por el otro lado 100 francs. Yo, cuando ustedes me pidan algo, yo le pago por el lado francés. Cuando usted me muestre en un billete que diga 100 francs, por los dos lados, yo voy a hablar al contrario, les hablo en holandés, pero de momento yo necesito mis papeles y para integrarme en esta sociedad, porque integración es cuando uno pisa el país y empieza a vivir aquí, a pagar impuestos, no después que uno empieza a trabajar, porque para eso a uno le hacen diferencias, pero la integración es esa, pisa el país, y de momento que uno pisa este país, solicita los papeles, como uno y se lo otorgan, tiene una integración. Pues, y ahora... Igual me hago una pregunta y le hago una pregunta, sí, a toda la población belga. Y ahora que manejamos el euro, ¿ah? Que se maneje el euro y que dentro de toda la comunidad europea se hablan muchas lenguas diferentes y entre otras el español. ¿Será que tendremos que será que los belgas tendrán que aprender el español? Digo. Entonces se complicaba la situación. Pero igual se la complicaban en la época porque les parecían, bueno, ahora tiene que solicitar el permiso A. Pero para tener el permiso A tenía que usted tener 5 años en este país. Para poder trabajar en lo que sea. Entonces, claro, usted tenía que trabajar en trabajos tristes, como dicen en francés, de trabajo penible. Los trabajos tristes que eran trabajar en la central nuclear, y los trabajos de la central nuclear eran únicamente para los extranjeros y en el amianto. O sea, eso produce cáncer y en la irradiación, la misma situación. Entonces, eso estaba, pero lleno de extranjeros. De hecho, uno de mis compañeros de trabajo, por ejemplo, en la central nuclear, se llama Mascato. Y ahí yo empecé a trabajar con él, pero me hicieron los exámenes y todo en francés, sin problema. No importaba lo que usted hablara ni nada, lo importante es que usted trabajara donde ellos se lo iban a mandar. Los trabajos que ningún belga quiere hacer, y que ningún belga en la época quería hacer. Ahora todo el mundo lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación totalmente diferente a la época. Y la invasión de los extranjeros ha sido, ¿qué? Una ayuda total en este país.
Sí, Nelson. Después de la dictadura de los años 90, ¿volviste a Chile o has vuelto? Si es que has vuelto, ¿cómo viste Chile? ¿Muy diferente a cómo la dejaste?
La verdad es, nunca más he regresado a mi país.
No.
Perdí absolutamente todo. No tengo papeles, no tengo absolutamente nada en mi país, y por ahí dirán, bueno, se puede acercar al consulado y reclamarlo y todo, pero después de tantos años, más de 27 años que he hecho mi vida aquí, es complicado, así como para marroquíes que no pueden regresar a su país porque igual los van a rechazar. A nosotros nos pasa lo mismo, a los chilenos no podemos realmente llegar allá y reclamar beneficios y derechos y que vivimos, ¿no? Porque muchos en la época decían, no, bueno, los gallos murieron aquí en el año 1973 y las gallinas salieron volando. Entonces todos los exiliados en el extranjero eran considerados como gallinas. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a reclamar? Y ya ahora no vivimos bloqueados, así como se han sufrido genocidios. En mi país también se vivió. En muchos países se está viviendo. ¿Y qué pasa? Eso que ocurre, nos ocurre a todos. Y nosotros seguimos ya viviendo aquí y exterminados completamente. Estamos muertos para nuestro país. No somos útiles para nada. ¿Qué vamos a hacer? No puedo reclamar, ni tengo las mismas fuerzas que antes.
¿Cómo ves Chile en la distancia?
Mi país, a mí me gusta mi país, geográficamente es lindo mi país. He leído mucho, he visto muchas situaciones. Está mejor que muchos países sudamericanos, sí, es una realidad. Pero eso se lo debemos a los hombres de valor. Y hombres de valor, Allende, que empezó a defender los derechos de los chilenos en esa época, pero parado bien en lo que estaba diciendo, completamente, porque no era solamente una lucha de 4 años, eso ya había comenzado muchísimo tiempo atrás. La presión que había en mi país, eso comenzó antes, 1915. Y de ahí, ¿por qué? Porque él lo que quería era que los nacionalistas, y no llevar a los extremos, que la gente tuviera los mayores beneficios, que todas las empresas fueran 51%, como se han hecho en otro lado, nacional, y el resto internacional.
¿Te sientas belga?
Yo digo, mismo que yo tuviese una carta belga, o mismo que la tenga ahora y todo, yo me siento como un belga en el microondas. Es decir, se mete algo y si se le pasa los minutos, se saca un carbón. Que tenga, no tenga la carta, sigo siendo lo que soy, mis raíces y lo que llevo dentro, eso no me lo puede quitar nadie, no me lo quita un papel.
¿Y los niños, tus hijos?
Mis hijos, tengo 7 hijos, 4 hombres y 3 mujeres. Ya mayores, uno de 28 años, 27 años, una de 25 años, que de hecho, si lo digo, no son una carga para este país, porque son gente independiente que estudió en el idioma flamán, y a mí realmente me ha gustado lo complicado. Entonces yo, no, lo mejor para estos muchachos es que crezcan en el lago flamán, donde es más complicado, y puedan realmente un día golpear una puerta y no encontrarse las situaciones que yo me encontré en el pasado, cosa que entiendo solamente yo, porque ellos no lo han vivido. Y tengo 4 ahora que están en mi casa. Bueno, me separé, tengo los 3 hijos del primer matrimonio, después estuve casado con una española, nació un muchachito igual, que ahora en la actualidad tiene 14 años, vive con mi esposa, nos separamos cuando él tenía 3 años, tiene 13, vive conmigo, me fui a Colombia, y vuelvo a la canción que le solicité. Me fui a Colombia olvidado completamente de que se podía hacer una vida normal, que se podía encontrar una pareja y todo. Y ese país siempre me llamó la atención. Me dijo, no. Hice algo, por ejemplo, que le digo que le debo a Colombia, es que me devolvió la humanidad, el sentir. La primera vez que pisé Colombia fue como que estaba en el paraíso. Y la gente de ahí, se vende otra imagen de Colombia, pero a la gente de ahí le da un calor a uno que recupera eso ya perdido. Y ahí es cuando me doy cuenta que, claro, una generación completamente amargada, que es lo que me ocurrió, recuperarlo todo ahí, pues, dije, no me caso más y me volví a casar. Y si no, mucho más, de aquí le paso un saludo a mi esposa, que es lo mejor que me ha pasado. La conocí en Colombia y tenemos 4 hijos actualmente, una niña que es de 15 años, que estuvo de cumpleaños hace poquito, y el muchacho de 13 y los 2 pequeñitos, y ellos son mi razón de ser, mi integración aquí.
Carlos, creo que tenía una última pregunta,
sí,
para terminar.
Aunque el futuro no existe hasta que se hace presente, ¿cuál es tu futuro?
Mi futuro aquí es ver que mis hijos realmente crezcan, y si Dios me da vida y salud, que bueno, una de las cosas que tengo yo bastante delicada, porque yo trabajé, cogí una enfermedad que se llama narcolepsia, con estos trabajos un poco peligrosos que hay, entonces claro, este sistema no me lo reconoce, pero lo único que quiero realmente es luchar contra eso que yo arrastro en la vida, y que mis hijos crezcan y verlos crecer, los más pequeñitos, y de hecho integrarlos totalmente, de igual manera como se han integrado los demás.
¿Volver a Chile?
Volver a Chile se me hace un poco complicado. Mi esposa me dice varias veces, ¿por qué no vamos a Chile? Vamos de vacaciones. Sí, me gustaría ir con ella, ¿no? Pero es como revivir algo que ya no me hace daño, pero volver y pisar mi país. Y no tengo rencores contra mi país, pero volver a eso, digo, pero eso es lo que más me agobia y me hace sentir. Cuando en Colombia me he sentido totalmente bien. Con la mujer que me casé, es una mujer muy especial conmigo y ella me ayuda en mi enfermedad y con mis hijos y todo. Ella lo dejó todo por estar aquí, porque ni por situación económica, ni por, no se puede, ni por salvar su situación, se vino aquí, ¿no? Porque era una señora, una mujer que está profesionalmente bien, trabajaba en el banco, ejecutiva y todo, entonces tampoco tiene mayor necesidad. Entonces realmente encontré la motivación que cualquier ser humano puede encontrar, el amor verdadero. Pero para encontrar el amor verdadero realmente hay que encontrarse con Dios. Y eso me ocurrió al lado de ella. Encontrarme con Dios y saber que Dios está ahí, que Jesús es mi guía y mi salvador. Porque bien dice la Biblia completamente que Dios mandó a su Hijo al mundo, por amor al mundo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino que para que todo el mundo sea salvo por él. Y eso es lo que me reconforta. Tener a Dios, no soy de una religión determinada, no, tener a Dios Jesús en mi corazón y sentir que realmente el amor verdadero está ahí. Cuando uno ama a Dios, ama a los que están alrededor de uno y abraza a su mujer y a sus hijos. Y el valor que tenéis vosotros aquí, yo realmente me retiro el sombrero y si me permiten, yo me gustaría recordarle el periodista que lo han asesinado frente a las cámaras, de la nacionalidad que sea, no me interesa de la nacionalidad que sea, pero yo, periodistas que realmente tienen el valor por mostrar una verdad, y la gente pasa alrededor, eso a mí no me interesa porque eso ocurrió por allá, pero sí tienen el valor para mostrar la verdad y la responsabilidad que otros realmente tienen que asumir. Yo por eso digo, ustedes, te vuelvo a reiterar, me retiro el sombrero, y habría que recordar siempre a esos periodistas que andan recorriendo el mundo entero por mostrar y decir la verdad.
Pues muchas gracias, Herman, por estas bonitas palabras, y te deseo lo mejor, que sigas disfrutando mucho tiempo de ese amor.
Muchas gracias a usted y gracias por invitarme al programa.